Nuestro buen Padre, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que podemos no solamente leerla, sino que al mismo tiempo tu Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Señor, danos un claro entendimiento, de tal manera que podamos ser animados y fortalecidos en tu servicio. Te pedimos todo esto por Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero para mí uno de los pasajes de la Biblia más impresionantes es sin duda alguna la resurrección de Lázaro. Hay un montón de detalles ahí que nos hablan de que este fue un tremendo evento. De partida hay un hombre que está muerto. Jesús llega a ese lugar por lo menos 3 días después, 3 días de que ha estado muerto. Hacen que la piedra que tapaba la tumba se moviera. El Señor se para y simplemente dice, Lázaro, sal fuera. No sé cómo fue, pero Lázaro vuelve a la vida, de alguna manera se pone de pie y sale de esa tumba. La lectura de Juan dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. En un sentido, es toda una escena muy simple, pero al mismo tiempo poderosa. ¿Cómo debe haber sido haber estado en ese lugar? Yo me imagino todo el mundo sorprendido, sin entender nada de lo que estaba pasando, abismado. Las hermanas de Lázaro, más que feliz, corriendo a abrazarlo y a besarlo. No sé si fue así o no, pero algo como eso debió ser. De todas maneras, la escena que nos presenta la Biblia es una escena espectacular. Como sabemos, Lázaro es un símbolo, ¿no es cierto?, de todos aquellos que en Cristo resucitaremos a vida eterna. La Biblia dice que los cristianos hemos sido liberados de la maldición de nuestros pecados que nos llevaba a muerte a tener vida eterna. Ahora estamos libres de las ataduras del pecado. Y no solamente eso, sino tenemos compañerismo con Dios por medio de Cristo. Pero dicho todo eso, también es cierto que los cristianos seguimos con los vestigios en nuestra vida de lo que es el pecado. En esta vida sabemos que no encontramos perfección. Eso queda para la vida eterna. Y el pasaje de hoy en Romanos 7 es uno de estos pasajes más controversiales y difíciles en esta epístola de Romanos. Justamente por eso, inteligentemente, Álvaro me lo pasó a mí. Y en este pasaje, Pablo va a decirnos 4 cosas. 4 cosas que nos pueden ayudar a vivir lejos de los efectos del pecado y de nuestra naturaleza caída. Pero también nos va a contar realmente quiénes somos los seres humanos. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién soy yo realmente? Entonces, Pablo habla aquí de 4 grandes pilares, 4 grandes puntos que él escribió para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos a llevar una vida que realmente glorifica a Dios como hijos de la resurrección que somos. Y veamos cuáles son estos 4 pilares. El primer pilar o el primer punto lo encontramos en los primeros 6 versículos de este pasaje. Pablo es un hombre inteligente, Pablo es un hombre brillante. Al usar un ejemplo que se aplica tanto a los judíos en ese tiempo como a los no judíos, especialmente a los romanos. Acuérdense que está escribiendo una carta a la iglesia en Roma. Básicamente dice que una mujer está sujeta a su marido y a su matrimonio mientras viva su marido. Lógico. Si busca otra pareja mientras su marido está vivo, sería infiel y adúltero. Pero lógicamente, si su marido muere y con el tiempo se casa de nuevo con otro hombre, no es infiel, porque su primer marido ha fallecido. Parece ser que esta es la comparación que hace Pablo. Y en esta comparación, la mujer seríamos nosotros los creyentes y el esposo representaría la ley. Pero este ejemplo no nos ayuda del todo. Porque la verdad es que la ley de Dios, no ha muerto, no ha desaparecido ni nunca lo hará. Pero si recordamos los sermones pasados en Romanos 6, lo que dice Pablo es que somos nosotros los que hemos muerto a nosotros mismos para poder casarnos con Cristo. El Señor en la cruz nos ha liberado de la esclavitud, de nuestra maldad y nuestra desobediencia, para que podamos amar, conocer y gozar a Dios en una forma completamente diferente a la que nunca hemos podido hacerlo. La ley entonces no nos puede condenar más a aquellos que estamos en Cristo, ya que Jesús cumplió perfectamente por y para nosotros todos los aspectos de la ley, y por lo tanto también nosotros en él. Pablo sigue adelante y nos dice los efectos que tiene nuestra vida en los versos 5 y 6. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaba en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos ha tenido subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con nuestro poder, con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio de un antiguo mandamiento escrito. Pablo dice aquí, Jesús nos hace libre, no para hacer cualquier cosa o para vivir como nosotros queramos, sino para vivir en una forma que honre a Dios, que glorifique a Dios, en compañerismo con Dios. Una libertad muy radical que nos permite conocer y servir al Señor, porque ya no estamos subyugados a depender de una ley que nos obliga. Entonces, donde antes había condenación por la ley, donde antes había muerte por la ley, hoy hay vida en Cristo. Donde antes había juicio por la ley, hoy hay gozo para nosotros en Cristo. Si vamos a ansiar vivir una vida que crece más y más en el Señor, debemos recordar vivir en la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Una libertad donde ya no es realmente la desobediencia a Dios o el egoísmo, la inseguridad, las que dominan nuestra vida. No quiere decir que no están, pero ya no dominan nuestras vidas. Lo que domina nuestro espíritu, en nuestra vida, es ser llenos del Espíritu Santo y amar al Señor con nuestros corazones. Y eso es lo que realmente debe empujarnos a todos nosotros. Esa es la meta para todos nosotros. Honrar a Dios, gozar a Dios, glorificar a Dios. Ya no es una ley la que nos empuja, no, la que nos acusa, la que nos motiva. La que nos empuja, la que nos motiva, es que amamos a Jesús con pasión. Esto es, por así decirlo, el primer pilar de la sabiduría que nos da Pablo. Recuerda y goza la libertad que Cristo te ha dado para vivir para Dios, para vivir amando a Dios, para vivir sirviendo a Dios. Antes no podías hacerlo cuando estábamos sin Cristo. Ahora que Cristo viene a nosotros, Él hace posible que vivamos de esta manera. Entonces no aceptes vivir una vida que es diferente a eso. No aceptes vivir una vida que es diferente a lo que Cristo te ha dado. No aceptes vivir una vida que no es a pasión, con pasión, con una pasión a concho por el Señor Jesucristo y por la causa del reino. El segundo pilar, o el segundo punto, que Pablo quiere enseñarnos aquí, es algo más personal, más algo que nace más de él, de su corazón. Es casi algo autográfico, porque el apóstol habla directamente de su propia vida y de lo que pasó en su vida. Y como la ley y el pecado interactúan en él, pero también en nosotros los cristianos. Como es su costumbre, Pablo lanza una pregunta retórica, donde quiere comenzar su argumento. Verso 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codicies. Está diciendo algo que en un sentido es muy elemental. Lo que de verdad hace la ley de Dios es simplemente revelar la maldad humana, revelar tu pecado y el mío. Y tal vez yo me imagino que Pablo, como era un judío y un buen judío, un día estaría pensando, meditando en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que pueden ser, y de hecho son, un excelente resumen de toda la ley de Dios. Y se quedó pensando en el último mandamiento, el 10º mandamiento que dice, no codiciarás, un mandamiento que en un sentido resume todos los demás. Y al pensar en ese mandamiento, debe haber llegado a la conclusión que como todos nosotros, él también quebrantaba el 10º mandamiento. ¿Cómo sabía eso? Porque el mandamiento dice, no codiciarás. Y seguramente él se daba cuenta que en su vida, igual que en la tuya y en la mía, había muchos aspectos de codicia. Codicias de muchos tipos, como hay en todos los seres humanos. De hecho, Pablo ya ha hablado de esto en el capítulo 3. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Romanos 3:20. ¿Saben? Este es un punto sumamente importante para vivir esta vida nueva de la cual Pablo está hablándonos aquí. Saber quién es uno realmente es vital para una vida plena. Saber quiénes somos y cómo somos. Mira cómo Pablo se conocía a sí mismo. Verso 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida en mí el pecado y yo morí. Al mirarse en el espejo de la ley, Pablo se da cuenta que es moralmente e espiritualmente caído y fallado. Que es y ha sido desobediente a Dios, que desconfía de Dios en su corazón, lo que la Biblia llama pecado. Esto es la realidad no solamente de Pablo, creo, sino de cada uno de los que estamos aquí, de cada ser humano. Miren, esto es lo mismo que caminar cuando uno camina por un parque y dice, no pise el pasto. Y lo que ve ahí es un montón de gente justamente jugando en el pasto. Pero el lechero dice, no pise el pasto. ¿O qué pasaría, creen ustedes, si una mamá le dijera a su hijo pequeño, no toques ese paquete? Los que somos padres sabemos que lo más probable que va a pasar apenas esa mamá se dé la media vuelta es que el niño chico va a ir a tomar el paquete. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Basta que algo nos diga que no se puede o no se debe para que queramos hacerlo. Y esta es la idea de Pablo aquí. La ley justamente revela la maldad y desafía nuestro carácter. Eso ya está en nuestro corazón. La ley solo lo expone, lo pone claro. Eso es justamente lo que nos dicen los versos 10 y 11. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento me había dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. La ley le mostró que no importa lo que él quería. Era un pecador. Y el pecado lo llevaba a separarse de Dios. El pecado lo llevaba a una muerte espiritual. Pero no solamente eso, porque Pablo agrega, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es justo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo en la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, ¿qué llegaremos a conocer de Dios si éramos pecadores y desobedientes? A lo mejor no lo reconocemos explícitamente, pero todos los seres humanos reconocemos que no somos perfectos. De hecho, muchas veces usamos excusas para nuestras tonterías. Todos hemos escuchado la frase, bueno, se caen los aviones, que yo también. Cuando llegamos a conocer a Jesús, nos hemos dado cuenta realmente cuán caídos moralmente somos. Podemos vernos dentro de nosotros tal como somos. Cuantos más años somos como cristianos y cuanto más seriamente tomamos nuestra fe, más creo nos damos cuenta, a lo mejor con algo de horror, lo que hay realmente dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Por lo menos eso ha sido mi experiencia. Esa ha sido mi experiencia personal. Pero como cristianos, estas dos verdades o pilares que hemos visto hasta ahora nos apuntan justamente a la necesidad de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. El primer pilar nos dice que ya no estamos culpables por la ley. El segundo pilar nos muestra quiénes somos realmente y nuestra maldad. Y ahora vamos al tercer, a la tercera verdad, que es aún más personal que la anterior en la descripción que Pablo hace. Este ha sido uno de esos pasajes que han tenido los teólogos en largas discusiones acerca de a quién está hablando aquí Pablo. Y yo creo que a quién está hablando esa persona es como tú y como yo. En los versículos 14 y 21, Pablo habla en tiempo presente y está hablando de él mismo. Y nos dice que humanamente hablando, él sabe lo que es agradar a Dios. Quiere agradarlo, pero humanamente no puede hacerlo. ¿Esta no es acaso tu realidad también? Porque sin duda es la mía. Yo creo que esta es la realidad justamente de todos los cristianos. Sabemos lo que agrada a Dios, queremos hacerlo, pero en nuestra naturaleza siempre terminamos haciendo algo diferente. Y todos nosotros compartimos la misma experiencia de Pablo. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Y yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con estas palabras de Pablo aquí. Nos declara algo muy fuerte y creo que estaremos de acuerdo con él. Pero en este caso, yo no soy yo quien lo llevo a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, Pablo reconoce aquí su responsabilidad, pero también nos dice que él es espiritualmente y moralmente fracasado. Lo que desea hacer es una cosa y lo que hace es otra cosa. No es que no sabe lo que agrada a Dios, lo sabe perfectamente, pero humanamente no puede hacerlo, no puede vivir siempre de esa manera. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que también nosotros en St. James, miles de años después, podemos decir exactamente lo mismo que este gran apóstol nos dice aquí. Que tú y yo experimentamos esta frustración con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestros miedos, con nuestro egoísmo, con nuestra desconfianza en Dios. Sabemos que no es bueno, sabemos que estas cosas no agradan a Dios, sabemos que no queremos vivir o pensar o sentir de esa manera. Pero irremediablemente, de una manera u otra, todos volvemos a esas actitudes. Y muy francamente, Pablo nos cuenta el principio que mueve todo esto, esta forma de ser. Verso 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. El apóstol dice que hay dos fuerzas luchando en él, luchando en su corazón, en su mente, incluso en su alma. Una es la del antiguo hombre antes de que Cristo llegara a su vida y la otra es del nuevo hombre que Cristo ha producido en su vida. Pablo habla de esto cuando escribe a los Gálatas. Porque el deseo de la carne en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen unos a otros de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Romanos 7 lo encuentro uno de estos capítulos absolutamente fascinantes en la Biblia, difíciles, complicados, pero absolutamente fascinantes. Porque Pablo se nos presenta como un cristiano igual que tú y yo, con las luchas que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida. Nos describe las batallas de su alma, que son las mismas batallas de nuestra alma. Pablo nos diría lo mismo que nosotros ya sabemos, que hay una lucha en nuestro corazón donde luchamos por agradar a Dios, pero al mismo tiempo están nuestras debilidades que nos llevan a ofender a Dios constantemente. Lo que hace que todo esto sea, o puede ser, muy frustrante. Y esto le pasa a todos los creyentes, esto le pasa a los buenos y fieles creyentes, le pasa nada menos que a un apóstol, incluso a un apóstol que escribió la mitad de nuestro Nuevo Testamento, y por supuesto te pasa a ti y a mí. Todo esto, sin duda alguna, es la típica frustración de vivir en nuestras propias fuerzas. Esta es la típica frustración que ocurre en nuestras vidas cuando tratamos de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Y eso me lleva a nuestro último punto, el cuarto aquí, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Aquí parece que Pablo llega al fondo de su argumento, llega al fondo del camino para él. Llega al punto de estar totalmente en este argumento derrotado. No hay dónde ir, no hay más abajo donde caer. Y como siempre ocurre, cuando uno llega al punto más bajo de lo que somos, cuando nos damos cuenta realmente de lo que realmente somos, no solamente en nuestras debilidades, sino que en nuestras maldades, cuando nos damos cuenta que no importa lo mucho que queramos cambiar, lo mucho que queramos cambiar vidas, nuestras esperanzas, nuestras seguridades, al final de todo eso, nosotros no podemos. Nosotros no tenemos el poder para hacer esos cambios. Nosotros no tenemos cómo hacer esa diferencia. Y es solamente cuando llegamos a ese punto, cuando eso pasa, gracia de Dios es la única respuesta para Pablo, para ti y para mí. Este estado del que Pablo habla aquí es justamente el principio del Sermón del Monte que nos habló nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que están espiritualmente quebrados, significa aquí. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de que Dios haga algo poderoso en sus vidas. Bienaventurados son realmente aquellos que pueden decir de todo corazón, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Es aquí, en este tipo de personas, que llegan a esta situación en su vida, cuando la gracia de Dios los visita con su poder. Y desde aquí en adelante, cuando las personas pueden ver y apreciar las grandes cosas que solo Dios es capaz de hacer en sus vidas por medio de Cristo. No en sus fuerzas, no tratando, no haciendo lo posible porque no pueden, sino el poder de Dios actuando en sus vidas. Todas estas cosas que hemos leído aquí en Romanos 7 y que hemos estado hablando en este sermón, no son dichas necesariamente por Pablo de Tarso solamente, sino también por Enrique Lago. Y estoy seguro que tú también pondrías tu nombre en esta lista. Porque yo puedo decir exactamente lo mismo. Soy cristiano hace más de 40 años, he estudiado la Biblia la mayor parte de mi vida, soy un pastor en una iglesia cristiana y puedo decir exactamente lo que Pablo dice. Puedo ver en mi vida y a cada rato cómo aparece el pecado que me vence en mis pensamientos, en mis actitudes, en un carácter inseguro, en frustraciones, en deseos, en egoísmo, vez tras vez. Y es justamente cuando llego al final de mis fuerzas, al final de mi frustración, que me doy cuenta que solo la gracia de Dios, solo el poder de Dios es capaz de cambiar mi carácter. Y es el Señor Jesucristo quien me toma en esos momentos y hace de mi vida lo que yo nunca podré hacer, porque no tengo ese poder. No sé si te das cuenta que Pablo no dice qué me librará. No dice qué me librará, sino que dice quién me librará de este cuerpo. Él sabe que no son cosas lo que lo librará, ni sistemas, ni disciplina, ni siquiera religión. Nada de eso puede ayudar. Es una y solo una persona la que puede hacer la diferencia. Esa única persona que puede hacer la diferencia en la vida de Pablo, en mi vida, en tu vida, es Jesús. El Hijo de Dios que murió en la cruz justamente por los pecados de Pablo, por mis pecados y también por los tuyos. Y por todos aquellos que pueden reconocer y decir que es una persona pobre espiritualmente y que necesita desesperadamente que el Señor en su vida haga algo que por su propia naturaleza no puede hacer. Dime, ¿tú has llegado a ese convencimiento? ¿Te has dado cuenta que solo Jesús y nadie más que Jesús tiene el poder para hacer algo en tu vida? ¿Que solo Jesús tiene el poder para cambiar tu vida? Si tú te has dado cuenta de eso, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque solo Jesús puede cambiar tu pobre vida sin sentido para llevarla a una vida eterna y plena. Solo Jesús puede perdonar tus pecados. Solo Jesús encontramos gracia y poder para vencer nuestro corazón. Por eso es que en el último versículo de este capítulo, Pablo grita esta gran victoria. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que he descrito antes, Pablo termina diciendo, sí, así es, pero Jesús ha vencido. Pablo nos dice claramente que estábamos tan muertos como Lázaro. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí. Y Jesús ha llegado a nuestras vidas para hacer la diferencia. Dime, ¿Jesús ha hecho esa diferencia en tu vida? Porque solo Jesús puede hacerlo. Tenemos una salida, y esa salida para nuestras vidas está en la poderosa mano del Hijo de Dios, Jesucristo, quien sí es capaz de tratar con tu corazón y con el mío, con tus actitudes y con el mío, y las mías, con tus temores y los míos, con tus inseguridades y las mías, y transformar nuestras vidas para que podamos vivir vidas que glorifican a Dios poderosamente y los sirven a Él. Jesús ha hecho eso en tu corazón. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por de adonde tú, Señor, nos has sacado, a donde tú nos has llamado. Te honramos y te glorificamos a ti, el Rey de nuestras vidas, y oramos para que cada uno de nosotros podamos siempre recordar, ir a ti, Señor, buscarte a ti, encontrar en ti perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque tú sí puedes con nosotros. Oramos todo esto por Jesús. Yes. Amén.